Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos, todas las que están presentes en este evento. Vamos a hablar de algunas cosas no tan optimistas. Vamos a empezar por la pregunta de todos estos días. ¿Qué pasó con el recaudo de impuestos? ¿Por qué razón el gobierno tiene que hacer un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación 2024? Está aquí. Esto es lo que se ha recaudado en los últimos años al mes de mayo. Ustedes observarán cómo ha venido creciendo el recaudo, cómo se ha venido comportando en términos de poder ubicar que el país efectivamente ha ido acoplándose. Esto significa 16% del Producto Interno Bruto. Hemos estado oscilando entre el 15% y el 16%, y en el año 2023 tuvimos una cumbre. Se alcanzó a recaudar al final del año 16.7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tenemos aquí? Que efectivamente hacia el mes de mayo el gran desfase es de que en el 2023 recaudamos a mayo 116 billones de pesos. Observen cómo arrancamos de 64 billones y en pandemia en el año 2020 61 billones. Y luego, efecto de la reforma tributaria 2021, 89 billones, con la reforma tributaria 2022, 116 billones a mayo, no es el acumulado de todo el año. Y tuvimos un bajonazo a 108 billones este año. Si ustedes observan los componentes, es el impuesto a renta. En el impuesto a renta, tuvimos al mes de mayo del 2023 22 billones de recaudo y este año, al mes de mayo, solo 13.6 billones. Ese es el bajonazo. Tenemos dos circunstancias que lo atenúan o que lo explican mejor. Primera, la Corte Constitucional declaró la no inconstitucional la no deducibilidad de las regalías. Eso significó dejar de recibir 6.7 billones de pesos para el consolidado del año, no hasta mayo, para el consolidado del año. Ese golpe ya lo empezamos a recibir. ¿Por qué? Porque las empresas grandes consumidoras o grandes contribuyentes, mejor, ya declararon este año. Presentaron su declaración del 2023. ¿Y cuál es el elemento determinante? Que como la Corte ya dictaminó que no había deducibilidad de las regalías, las empresas de petróleo, carbón, minería en general, terminaron entregando un reporte de que el impuesto ya lo pagaron en el 2023 y nos están pidiendo la devolución en el 24. Ahí es donde está el golpe. Entonces, en lugar de tener saldo a favor, saldo para el Estado, termina teniendo un saldo que le pide al Estado devuelva. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, hay un tema de imprevisión en la DIAN y es que en el decreto de retención en la fuente del 2023 estimó que debía poder incrementar la retención y los anticipos. Bueno, sumado a la no deducibilidad de las regalías, vienen en otros sectores las retenciones y los anticipos de los cuales nos están pidiendo devolución este año. Ese es el efecto. Eso significa, en términos complementarios, de que al final del año no vamos a obtener el recaudo esperado. Por esa razón, el gobierno tomó la decisión de ajustar el gasto. Ese ajuste del gasto es 20 billones de pesos. Está distribuido entre las distintas instancias del gobierno nacional. Para la inquietud de algunos aquí, no se están recortando los subsidios de los servicios públicos. Todos los ministerios pusieron algo, y ahí es donde tenemos que mirar qué. Para otra inquietud, que cómo se va a pagar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La primera cuota, vamos a mirarlo más adelante en otra filmina, la primera cuota del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles de este año, que Copetrol ya lo recibió, por aquí se me cayó algo,
siento más cómodo así. La primera cuota la recibió Ecopetrol. Recibió 7.8 billones en el mes de marzo de este año. La segunda cuota la va a recibir Ecopetrol esta semana, este viernes. Son 5.1 billones que corresponde al déficit del segundo trimestre del año 2023. El FEPEC se paga con un año de retraso. Se va a pagar con emisión de TES. Y de aquí en adelante se va a pagar con emisión de TES mientras terminamos de cerrar la brecha. Pero el punto neurálgico está aquí, entonces me pegué un salto en el tema y quiero devolverme. Esto es lo que tenemos y esto fue lo que obligó al recorte. No voy a señalar cuál es el tipo del recorte. Lo que sí quiero resaltar, regresándome a esto, es que si ustedes observan el comportamiento al mes de mayo con respecto a la expectativa, el problema que tenemos es efectivamente el impuesto de renta, mientras que IVA y otros impuestos de actividad económica están mostrando un mejor comportamiento. Todo está concentrado efectivamente en el impuesto a renta y retención en la fuente. Es ahí. Pasemos a un segundo tema. ¿Vamos a pagar la deuda? La deuda pública. Lo que se considera como deuda pública. Deuda pública o por deuda pública se entiende los compromisos de la nación en materia de emisión de títulos de deuda, TES, en materia de emisión internacional de bonos o en materia de relaciones con multilaterales. Eso es a lo que llamamos deuda, es decir, una deuda financiera. Y ahí están los indicadores de deuda. Estamos entendiendo entonces deuda interna, deuda externa, compromisos con tenedores de títulos y multilaterales. Eso es lo que entendemos por deuda. Muy bien, este es el comportamiento de la deuda. Antes de pandemia teníamos 48.4% del PIB. Con la pandemia subimos al 60.7%. 11.3% del PIB en un solo año. La pandemia se resolvió a punta de deuda. 11.3 puntos del PIB significa casi 200 billones de pesos. 10 reformas tributarias. Eso fue. Ese es el brinco. No vamos a discutir si se hizo bien, si se hizo mal. El tema es, el país incrementó la deuda. La deuda pública en lo que se considera deuda, vuelvo a repetir, deuda financiera. El propósito posterior a la deuda, a la pandemia, fue comenzar a volver a una senda en la cual el país, el gobierno, cambió la regla fiscal y pidió un cambio en el tope del cupo de endeudamiento. Lo hizo en el 2021. Esa regla fiscal significa que entonces nos colocó ante la perspectiva de que en poco tiempo había que llegar a un umbral del 55%. Y sobre ese umbral estamos. No es cierto. Sobre ese umbral estamos. Y hizo probar en el 2021 un cupo de endeudamiento que solo tiene que ver con la deuda externa para llegar a 70 mil millones de dólares. La gran pregunta entonces fue, ¿y esto en qué se refleja? Esto se refleja en deudas que el gobierno nacional incurrió en materia de emisión de títulos de deuda, internos y externos, y en materia de acordar contratos nacionales e internacionales, que los internacionales, algunos quedaron incluidos en el cupo de endeudamiento y otros no. Y eso es importante que hoy lo tengamos claro. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda colombiana es 913 billones de pesos. La externa, 309 billones. La interna, 604 billones. Estos son títulos de TES. En la externa, miren lo que señalamos. En dólares, el saldo de la deuda externa es de 80 mil millones de dólares. El cupo de endeudamiento que se aprobó en el 2021 es de 70 mil millones de dólares. Estamos por encima de 10. Por encima estamos en 10 mil millones de dólares. ¿Cómo así? Pero si uno no se puede pasar del cupo. Para eso es que se aprueba un cupo. Y el cupo significa que es una tarjeta de crédito en la cual el gobierno se va moviendo dentro de ella, el cupo es flexible, cuando yo pago me abre espacio, como la tarjeta de crédito, y cuando yo me endeudo me cierra espacio. Tenemos 80 mil millones de dólares de deuda externa. ¿Qué significó esto? Que en plena pandemia el gobierno incurrió en 10 operaciones de crédito sin haber consultado con el Congreso de la República. 10 operaciones de crédito bajo las condiciones de emergencia de la pandemia. Aquí están las fechas, todas en el año 2020. Estas son operaciones distintas con multilaterales. La segunda que ustedes encuentran allí es el crédito con el Fondo Monetario Internacional, 5.375 millones de dólares. Ahí, entre esas ocho, aquí hay ocho, tenemos 6.500 millones de dólares. Todas estas fueron con decretos de emergencia, ninguna fue consultada con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Quedó por fuera del cupo. Pero no fue lo único que quedó por fuera del cupo. A eso hay que agregarle otro tipo de operaciones también del 2020. El Gobierno Nacional colocó títulos de deuda pública externa por 2.500 millones de dólares y se endeudó con el FAE. por otros 2.500, 2.700, 1.900 millones de dólares, de tal manera que cuando uno suma el cuadro anterior y este, tenemos 12.000 millones de dólares. Esa es la razón por la cual el cupo que teníamos era 70.000 millones, pero la deuda era 80.000. Y a este momento, con un cupo de 70.000, teníamos un espacio de 2.000 millones. Cuando comenzamos a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, que se paga en 8 cuotas, de las cuales ya pagamos 2 este año, quedan por pagar 6, 2 más este año y 4 en el 2025, nos encontramos con que no teníamos cupo. Pagamos la deuda, pero no nos abre espacio. Por esa razón, fuimos al Congreso a ampliar el cupo de endeudamiento. No para endeudar más al país, que ya la tiene ahí, sino para poder crear las condiciones con las cuales pagamos esa deuda. Y entonces el cupo de endeudamiento se abre en estas alternativas, y me voy más bien a este cuadro, en las cuales en el 2024 está previsto que debíamos pagar 7.617 millones de dólares. Con operaciones de rollover ya pagamos 2.117, hicimos una organización de la deuda de tal manera que la corrimos hacia adelante en 2.100 millones de dólares, pero se está pagando este año 2.688 al Fondo Monetario Internacional. En el 2025, al mismo fondo le tendremos que pagar 2.567. Esto. De tal manera que entre el 24 y el 25 pagamos toda la deuda del Fondo Monetario, incluyendo el servicio de la deuda. Tendremos que pagarle simultáneamente este año 1.065 millones de amortizaciones con multilaterales, 659 con bonos. Y aquí está el mayor dolor de cabeza, el mayor dolor de cabeza colombiano. En la pandemia no solamente y se incrementó la deuda, sino que por razón de la sostenibilidad, el país perdió el grado de calificación de inversión. Al haber perdido el grado de calificación de inversión, el costo de la deuda es más alto. Eso significa que estamos pagando la pérdida de la calificación. Y que, puesto en perspectiva, este año tenemos que pagar 3.200 millones solamente en intereses. Aquí se amplió el cupo. El cupo que ya lo acabó de autorizar el Congreso la semana pasada va a quedar en una ampliación de 17.607 millones de dólares. ¿En qué se va a usar? En pagar el crédito del Fondo Monetario Internacional, en pagar créditos a multilaterales por 4.000, 5.000 millones, 2.200 en el 25, 1.600 en el 26, en pagar por bonos este año 659 millones y en el 2026, 2.967. Y si ustedes suman, 9.500 millones en intereses. Nadie está endeudando al país. No se está endeudando más. Estamos cumpliendo con estos compromisos, que significa efectivamente estresar las cuentas del Estado. Puesto en perspectiva, estresar las cuentas del Estado significa que en el 2023 pagamos 80 billones de pesos de deuda y este año está previsto pagar 95 billones de pesos. Eso es lo que se llama estresar las cuentas del Estado. Y obviamente dentro del cumplimiento de la regla fiscal, sin romperla, el ejercicio de no romperla significa que también hay que graduar hasta dónde es que podemos pagar deuda y qué queda para hacer otras cosas. Ese es el estrés que tenemos en materia presupuestal. Eso es lo que está considerado deuda. Y lo que no está considerado deuda, aquí Ecopetrol nos puede contar una buena historia. Ecopetrol tuvo muy buenos rendimientos y utilidades en el 2022 y 2023. Buena parte de los ingresos de Ecopetrol en el 2022 y 2023 proviene de tres fuentes. La primera, producir y exportar petróleo. Esa es su principal fuente. Producir y exportar petróleo, y en el 22 lo hizo a precios del petróleo por encima de $100. En el 23 bajó a un precio de petróleo por el lado de los $82 y tenemos previsto este año manejarlo a $76. Obviamente los ingresos extraordinarios del 22 ya no se volvieron a obtener en el 23. Esa es la primera gran fuente de Ecopetrol. La segunda gran fuente de Ecopetrol son otro tipo de negocios que Ecopetrol mantiene, con energéticos, otro tipo de actividades. Y la tercera gran fuente, que es la que me interesa aquí, la dejé de último, es que Ecopetrol es el proveedor nacional de combustibles. Proveedor nacional de gasolina y de diésel. Con una característica, en el año 2012 el país consumía en promedio 6 millones de galones diarios entre gasolina y diésel. Más o menos un 53% gasolina, 47% diésel. Es más o menos la proporción. En el año 2023, el país consumió 12 millones de galones diarios. Curiosamente, en el año 2012 no había entrado a Reficar. Todo o se refinaba en Barranca o se importaba. El país vende petróleo e importa gasolina. Y en el 2023, el país consumió 12 millones de galones diarios, de los cuales 6.2 millones son gasolina, o fueron gasolina, y 5.7, 5.8 diésel. El 40% de esa gasolina es importada. Reficar, que ya también está funcionando, y Barranca no dan abasto con el consumo nacional. Y entonces 40% de la gasolina es importada. Para complementar con que tanto Barranca como Reficar refinan y transforman más diésel que gasolina, pero asimismo hay que importar el 10 al 15% del diésel. Esa es la razón por la cual cuando recibimos el gobierno nos encontramos con un gran estrés en algo que no se llamaba deuda. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el FPEC. Y ese déficit en el año 2022 fue de 37 billones de pesos, 20 de los cuales es diésel. Los otros 17 eran gasolina. La recomendación que se recibió en pleno empalme es: ese tema quedó resuelto, no sino que lo paguen del presupuesto. Ahí están las partidas apropiadas en el presupuesto, síganlas apropiando y paguen eso. 37 billones son dos reformas tributarias. La reforma tributaria del 21 y la del 22 se la consumió el FEPEC. se pagó. La característica es Ecopetrol provee la gasolina, provee el diésel, lo distribuye y le liquida trimestralmente al gobierno diciendo, usted me debe tanto. ¿Por qué? Por la diferencia entre el precio interno y el precio externo. Y entonces la gran pregunta, ¿y eso es para que lo pague el presupuesto o el problema hay que resolverlo de raíz? Y resolverlo de raíz es ajustar el precio de los combustibles. Esa medida se tomó en noviembre del 2022 y se empezó a ajustar el precio de la gasolina. Se llegó a la conclusión de que no era posible ajustar los dos al tiempo, entre otras porque había que controlar la inflación. Se comenzó a ajustar la gasolina y el cierre de la brecha de gasolina se hizo en enero de este año. Hoy la gasolina corriente fluctúa. Y todos los meses hay alguna resolución del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas para decir de qué manera está fluctuando el precio de la gasolina con el precio internacional. Digamos que gasolina cerró, pero falta cerrar el diésel. Y esto es lo que nos cuesta el diésel. 20 billones costó en el 2022, 15 billones en el 2023. Se estima que si no hacemos nada, este año nos cuesta 11.6 y en el año 2025, 12.8 billones. Si no hacemos nada, hay que pagarlo del presupuesto. Pues bien, el déficit total, que fue 37 billones en 2022, se transformó en 20 billones en el 2023, de los cuales diésel es 15. La gasolina fue bajando, la gasolina son 5 en el 2023. Eso lo estamos pagando este año. Ahí es donde señalo, Ecopetrol recibió el primer trimestre y va a recibir este fin de semana el segundo trimestre. El primer trimestre lo recibió de caja del presupuesto. Este segundo pago lo va a recibir con títulos de deuda. Y viene la discusión, ¿qué vamos a hacer con diésel? Porque subimos gasolina, lo ajustamos, pero enviamos un mensaje perverso a la economía colombiana. El diésel es más contaminante que la gasolina. Aquí estaba aquí un expositor ahorita hablando de la transición energética. Pues bien, el diésel es más contaminante, así sea Euro 5, Euro 6, si la flota colombiana fuera Euro 5, Euro 6, sería de pronto menos contaminante, pero la mayor parte de la flota colombiana no es ni Euro 2. Las Euro 5, Euro 6 se encuentran en los buses de Transmilenio y en algunos sistemas de transporte masivo. Pero el transporte de carga, eso no llega ni a Euro 1 y mucho menos vehículos de 20 años y 30 años. ¿Ves? Entonces, el mensaje perverso es, como el diésel es más barato que la gasolina, el consumo de diésel aumentó y el de la gasolina comenzó a disminuir. Es decir, en la vida real hay una sustitución de gasolina por diésel. Y en esa misma sustitución resulta curioso que algunos sectores que producen biocombustibles consumen lo más contaminante. Bueno, entonces esto obliga a pensar qué vamos a hacer con el diésel. Y aquí viene esto. Ya salió la primera medida, un decreto que incrementa el precio del diésel para los grandes consumidores. ¿Qué es ser gran consumidor? Consumir más de 20 mil galones mensuales. están identificados. Son esencialmente empresas de extracción de petróleo y gas, 39%, actividades de explotación de minas y canteras, 19%, obras civiles de ingeniería, 9.3%, extracción de carbón y piedra, otros, etcétera. Y me llama la atención este, porque siempre dijimos no vamos a golpear al sector agrícola. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué está el azúcar aquí? Y son los trenes cañeros. No es la transformación de azúcar, ni la producción de etanol. Y el gran interrogante es, ¿por qué si la actividad cañera produce etanol, por qué no mueve su parque con etanol? En lugar de hacerlo con diésel. Y resulta que es que el etanol lo pagamos en Colombia a un precio más caro que el internacional. Si compráramos etanol importado, tendríamos un precio mucho más bajo en la gasolina. Pero no, lo estamos pagando a un precio alto. Entonces aquí viene otra discusión de sostenibilidad fiscal y presupuestal. ¿Por qué tenemos que pagar un biocombustible más caro en Colombia que lo que podríamos pagarlo si lo importáramos? ¿Por qué los que producen el biocombustible utilizan más el diésel? Entonces, aquí viene esta discusión. Seguramente va a aparecer en estos días que el sector agrícola que está tocado por el decreto de grandes consumidores es el de azúcar. Y la razón es, los trenes cañeros se mueven con diésel. No tiene nada que ver con la fábrica, con la transformación de azúcar, ni tiene nada que ver con la transformación de etanol. Es otra cosa, otra racionalidad. Pero bueno, es lo que está aquí, esta es la primera medida. La segunda medida, pues tendremos que volver a encontrarnos con los gremios del transporte de carga para identificar qué hacemos para ir ajustando el precio del diésel. Porque esa brecha hay que cerrarla. En algún momento hay que cerrarla. Mientras no la cerremos, implica presupuesto público. ¿Qué no queremos tocar? El transporte de alimentos. Pero el transporte de alimentos tiene una particularidad. Las centrales de abastos dicen que lo que se mueve en las centrales de abastos son camiones de menos de 10 toneladas y todos son de 10, 15 y 20 años de vejez. A las centrales de abastos no entran tractomulas. Esas no mueven alimentos. Las tractomulas mueven otro tipo de carga. Entonces, si queremos mirar alimentos, que es lo que afectaría la inflación, tendremos que mirar exactamente qué es lo que entra por las centrales de abastos. Y podríamos generar alguna medida positiva con respecto a las centrales de abastos. Eso es lo que estamos examinando. Pero en algún momento hay que cerrar la brecha del diésel y empezamos por acá. Esta es la primera medida. Luego va a seguir la otra y obviamente necesitamos que esto sea entendible y entendido por la ciudadanía colombiana. Porque no es porque queramos afectar los precios de la población. Vamos a buscar que no se afecten en materia de alimentos y de transporte masivo. Pero con el transporte masivo hay otro programa, el transporte masivo de pasajeros. Ese otro programa es que empresas como Transmilenio están haciendo una sustitución rápida, acelerada, de vehículos de diésel hacia vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Entonces hay un proceso y van a traer 1.500 buses más en los próximos 2-3 años para eso. Entonces, de tal manera que aquí ya en el transporte masivo está en una senda de sustitución de parque. El transporte de carga no está en ninguna senda de sustitución de parque. Es algo que habrá que concertar para que efectivamente vayamos haciendo. Pero ese es el mundo del diésel. Muy bien. Pasemos a otra cosa. Algo que a ustedes les interesa. Esto es el costo de energía. Esto es el costo que tenemos actualmente. Y la empresa que tiene el costo más alto es Aire, 1.186 pesos el kilovatio. Que está influenciado por 460 pesos por el costo de generación, pero es porque compra también en bolsa. Es una discusión de quién compra en bolsa y quién no compra en bolsa. 460 por generación, 375 por comercialización. Ahí está la opción tarifaria. Y 104 por pérdidas. Estos son los tres factores que más influyen en Aire. Afinia, que es la segunda, tiene 1.128 pesos el kilovatio, 337 por costo de generación, 225 por comercialización, ahí está la opción tarifaria, y 120 de pérdidas negras. Muy bien. ¿Cómo reducir el costo de la energía? Obviamente hay que trabajar en tres terrenos para reducir el costo de la energía. Mirar, en primer lugar, cuál es el impacto de que estas comercializadoras compren más en bolsa que en el mercado. Y que entonces están influenciadas por esos precios distintos. Eso significa observar de qué manera se puede producir la comercialización de esa generación. La segunda, ¿cómo reducir las pérdidas negras? Y en los contratos de Aire y Afinia hay un compromiso, y es hacer inversiones para reducir esas pérdidas. Eso significa tecnología. Y la tercera, que no le trasladen al consumidor la opción tarifaria. Pues bien, la decisión del gobierno es finalmente asumir la opción tarifaria. Y esto es lo que tenemos. El gobierno va a asumir la opción tarifaria en lo que puede hacer, según la Ley de Servicios Públicos. ¿Qué significa? Que solo podemos subsidiar los estratos 1, 2 y 3. La deuda de opción tarifaria es 4.7 billones de pesos. Los estratos 1, 2 y 3, que están acá, suma 2.7 billones de pesos. ¿Cómo la vamos a asumir? El mecanismo en este momento se está construyendo, pero ya tiene un avance grande. Y es de que desde el plan de desarrollo se habilitó a Findeter para entregar créditos con tasa compensada a los operadores para financiar la opción tarifaria. Muy bien, se le entregó 1 billón de pesos. Findeter ya le entregó los primeros recursos a Aire y le entregó esta semana recursos a Afinia y le está entregando a otras menores. Hay un segundo paquete de 1 billón de pesos que viene para lo mismo. Ese está pendiente de una firma ya de decretos. Eso significa que entonces Findeter tiene 2 billones de pesos para entregar ahí. Obviamente, eso no quiere decir que el Estado esté asumiendo, pero es el mecanismo expedito que ya tenemos. Lo que se está hablando con Findeter y las comercializadoras es utilicen el espacio de crédito de Findeter de tal manera que dejemos un periodo de tiempo muerto suficiente para que el gobierno tramite en el Congreso a partir del próximo 20 de julio una ley que le permita asumir esta deuda. Hoy no tenemos ese mecanismo. Entonces, el acuerdo está ahí. Ya están girándose los recursos y el compromiso con los comercializadores es que en la medida que los van recibiendo, van quitando de la tarifa, van quitando de la factura la tarifa de opción tarifaria. Eso significa una reducción de precios de aproximadamente el 10% de lo que vale en la costa, que es donde está más concentrado. Entonces, aquí está el proceso. Mientras tanto, el gobierno sigue trabajando en la expectativa de crear otros mecanismos de electrificación del país. Esos otros mecanismos de electrificación del país tenemos que mirarlos de esta manera. Estos son los proyectos que están en curso en Colombia. En el año 2024 debe entrar, hoy tenemos una capacidad instalada de 20 gigas. La mayor parte de esas 20 gigas, 13 y medio, son energía hidráulica. 6 gigas, un poco más o menos eso, es energía térmica. Lo demás es nueva energía, solar. Hasta ahora lo que ha avanzado más es solar. Pues bien, está previsto que entren 1.2 o 1.200 megas mejor en el año 2024, 4.000 en el 2025, 3.900, otros 4.000 en el 2026, en un total de 9 gigas entre ahora y el 2026. Es decir, que la capacidad instalada del país debe terminar en el 2026 en alrededor de 29 gigas. De esto, la mayor alternativa es solar. En la franja amarilla, la franja verde es eólica, hay algo de térmica y algo de hidráulica, y para una inquietud también, todos estos proyectos que son 197 son privados. Son privados. Por ahí hay uno chiquitico de una empresa pública, pero en general todo esto es privado. Esto lo siguen haciendo los privados. El Estado lo que hace es contribuir a resolver inquietudes y estamos resolviendo las fallas del mercado en términos de eliminar todas las restricciones y agilizar los trámites. Entonces, así como se resolvió lo de Conectora, se están resolviendo otros temas en consultas previas, pero también estamos resolviendo las dificultades que hay en la ALA y que hay en la UME, para que todos estos proyectos sigan adelante. Lo que viene aquí es la construcción del futuro del país, es de que cada vez más vayamos hacia la generación solar y eólica. La canasta, la oferta colombiana es limpia, es esencialmente hidráulica. Esa va a seguir. Pero no podemos seguir dependiendo de las variantes del clima y encontrarnos al borde de lo que nos pudo pasar en el fenómeno del Niño, que es que los embalses bajaron a un nivel que estuvo haciendo peligrar la sostenibilidad del país. Esa sostenibilidad se sostuvo con térmica, pero hacia adelante tendremos que ver cómo la sostenemos con una variedad en la cual lo solar y lo eólico tenga mayor capacidad. Esa es la expectativa. Y estos son los proyectos que están. 197 proyectos están ahí en curso. Deben entrar de aquí al 2026 en operación. Y estamos resolviendo todas las dificultades de conexión, las dificultades en la ambientales, las dificultades de la UDME, etcétera, para que pueda hacerlo. Aquí el superintendente nos podrá señalar dónde están esos caminos de solución. Ese es el tema con respecto a… ¿Qué hacemos en materia de coyuntura económica? Seguimos teniendo en Colombia un gran reto. ¿Podemos controlar la inflación? ¿Podrán bajar sostenidamente las tasas de intervención del Banco de la República. Ese es el comportamiento. ¿Qué tenemos de comportamiento? La línea azul clara es el comportamiento de la inflación. Terminamos pandemia, el país se endeudó, tuvimos un crecimiento fuerte años 21-22 a debe, hoy estamos pagándolo, y de ese crecimiento a debe, el mercado empezó a mostrar incrementos sustanciales en los precios de alimentos, en los precios de servicios públicos, en los precios de bienes regulados, menos en combustibles. Y entonces la inflación colombiana creció, llegó a su máximo en marzo del 2023, 13.34, pero no tenía incluido los combustibles. Cuando empieza a descender la inflación en Colombia, viene el interrogante, si la inflación está descendiendo, no al ritmo que quisiéramos, dijeron, Colombia no está descendiendo la inflación como en otros países, la respuesta es, estamos ajustando precios de los combustibles. La inflación bajó, hoy la tenemos en 7.16, si no hubiéramos tenido que tocar la gasolina, la inflación sería 5.16. Todavía nos queda por tocar el diésel. La expectativa es que el diésel puede generar un impacto de 1.4 en la inflación anual. Pero dependiendo cómo lo vayamos ajustando. La gasolina finalmente la ajustamos en 14 meses. Ese impacto para todo el 2023 fue 1.9. El diésel seguramente lo vamos a terminar cerrando en el 2025. Entonces, esa inflación se va a distribuir entre un pedazo en el 24, otro pedazo en el 25, y hay que tener cuidado de cómo hacemos para que la inflación no se dispare. Todavía tenemos tres riesgos en inflación. El primer riesgo es el ajuste de combustibles. El segundo riesgo es que no podamos controlar el incremento de los precios de energía. Si logramos hacer un ajuste real en los precios de energía, ese riesgo lo bajamos. Y el tercer riesgo es que la niña nos deje problemas en alimentos. Ya pasamos el niño, ahora viene la niña. El efecto del niño en alimentos no fue muy grande. Algunas sequías, algunas cosechas se perdieron, pero la niña puede causar más estragos. Entonces, queda todavía el riesgo de qué tanto nos afecta a la niña. Por lo pronto, la senda de inflación es esa. Está en 7.16. ¿Qué particularidad tiene? Que la inflación acumulada al mes de abril y al mes de mayo fue la misma. Es decir, que ya estamos en una senda en que cada vez es más difícil seguir bajando. Y me preocupa mucho que la inflación del mes de junio de pronto nos dé un retroceso, porque la inflación de junio del año 2023 fue 0.30. En el 2023, en junio, no se tocó gasolina. Ahora nos tenemos que enfrentar a qué es lo que viene. La tradición colombiana es que el segundo semestre la inflación baja mucho más rápido que el primer semestre. Bajo esas condiciones, tenemos que mirar, esperar qué comportamiento vamos a tener acumulado a junio y qué va a pasar en el segundo semestre. La expectativa sigue siendo que este año cerremos inflación en 5%. Es decir, nos falta bajar 216 puntos. Pero hoy, la gran discusión es, ¿y qué hacemos con la tasa de intervención? La tasa de intervención es esta. Ustedes observan que la tasa de intervención comenzó a subir en noviembre del 21, cuando el Banco de la República registró que había necesidad de enfriar la economía y ajustar los precios. Empezó a subir noviembre del 21 y llegó a su cumbre en marzo del 23. También llegó a su cumbre en marzo del 23, 13.25. Es decir, al tiempo llegaron la cumbre de inflación, 13.34, y la cumbre de tasa de intervención, 13.25. La inflación ha venido bajando, la tasa de intervención solo ha bajado 150 puntos. Y la discusión es qué tanto va a seguir bajando. ¿Qué podemos esperar? Que en la sesión del Banco de la República de este viernes haya una discusión entre si baja 50 puntos o si baja 75 puntos. Pero que la perspectiva es seguir bajando. Ya no hay dudas en ninguno de los miembros de la Junta del Banco de que hay que bajar. La duda es cuánto y en qué umbral. ¿Qué se espera al final? Que llegamos al final del año a una inflación de 5 y una tasa de intervención, dice el mercado, que debería estar por 8.50. Pero para estar por 8.50 significa que hay que bajar 325 puntos. Y quedan 5 reuniones de junta este año para bajar tasas. Por lo tanto, en algún momento seguirá bajando 50, pero en algún momento hay que bajar 75 para llegar a ajustarse. Esa es la discusión con la inflación. Y esto es lo que tenemos. Esta es la preocupación que más nos aborda, porque hemos encontrado efectivamente que el proceso de crecimiento de la economía colombiana va recuperándose lentamente. Sí se va recuperando, pero lentamente. En el año 2023 terminamos con un crecimiento del 0.6. Ya en el primer trimestre de este año, el solo trimestre mostró un crecimiento de 1.1. Los indicadores de seguimiento de la economía al mes de abril han mostrado un mayor dinamismo y esperamos ir construyendo el proceso de recuperación de la economía. Voy a terminar solo con esto. Perdone que pase varias cosas. Estamos construyendo un paquete de medidas para ayudar a la reactivación económica. Ese paquete de medidas tiene dos grandes componentes. Primero, un componente de estímulos tributarios que estamos organizando para llevar al Congreso de la República, que se ha aprobado y que tenemos que radicar el 20 de julio, que estamos mirando con distintos sectores cómo es. Y segundo, un gran paquete de medidas con los actores económicos. ¿Cómo recuperamos la construcción? ¿Cómo recuperamos la industria y procedemos a hacer la reindustrialización del país? ¿Cómo recuperamos otros sectores de la economía? ¿Cómo rompemos las dudas de algunos sectores donde no se va a modificar? Si llegare a ver, o que está planteado, tendremos que hacer una reforma de la ley de servicios públicos, pero está dirigida a crear condiciones para que cosas como las comunidades energéticas tengan asiento. Hoy no tienen asiento. Las comunidades energéticas es autogenerar en los barrios. Y hay que generar, hay que construirla. Hay que construir esa senda. Entonces, a eso es que estamos llamando, que eso se construya. Finalmente, eso va a una discusión en el Congreso y es el Congreso el que termina aprobando esas leyes. Este es el paquete de medidas de las que estamos hablando. Para recordar algunas cosas, estamos revisando cómo recuperamos el certificado de reembolso tributario para estimular algunas exportaciones. ¿Cómo generamos unos beneficios para el sector turismo? Aquí dice San Andrés, pero ya en las discusiones que hemos tenido se nos ha propuesto que miremos cómo generamos estímulos tributarios para el turismo en municipios de menos de 400.000 o de 300.000 habitantes. No se trata de estimular el turismo en Cartagena, se trata de estimular el turismo en zonas de Guainía, El Bichada, de ese turismo que está hoy floreciendo y que efectivamente ya ha dado muestras en Colombia de que sí es un espacio en el que podemos estimular y actuar más grandemente. Este es el paquete que estamos trabajando. Esto es lo que les quería comunicar. Muchas gracias.